no sé que Jehová es Dios.
Del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Sáenz, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Entonces Mateo 6, voy a leer del verso 1 al 4, pero nos vamos a enfocar sobre todo en el verso 1, ¿sí? Porque el Señor está poniendo un fundamento importantísimo allí. El título del mensaje es Cuídense de la Hipocresía, y dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor, oramos pidiéndote ayuda para entender este texto y lo que tú confrontaste aquí, lo que tú enseñaste aquí, que Mateo nos deja ver en lo que él escribió. Ayúdanos a tener el corazón abierto, la mente despejada y ser iluminados por tu Santo Espíritu para comprender, atender a esta advertencia y obedecer. Y que mi parte como predicador sea estar sometido a la verdad que tú presentas aquí solamente, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, dándote las gracias, Señor. Amén y amén. El verso 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y en eso nos vamos a enfocar, principalmente en esa porción, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Jesucristo, al decir esto, está poniendo un fundamento muy importante acerca de lo que es el dar, el orar y el ayunar. El dar trata de la relación del hombre con su prójimo, habla de la limosna, después en el verso 5 habla de orar y después en el verso 16 habla de ayunar. El orar habla de la relación del discípulo con Dios. Y el ayunar habla de la relación del discípulo consigo mismo. Entonces, antes del Señor cubrir esto, en el verso 1 está estableciendo algo que es importantísimo para poder hacer estas cosas correctamente, de una forma que honre al Señor. En el capítulo 5, en el verso 20, dice: porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor, en el verso 20, me regresé, está estableciendo en el capítulo 5 el fundamento para lo que enseña de la ley. Cuando habla de la ira, cuando habla del homicidio, cuando habla del adulterio, de la mentira, del divorcio. Establece el fundamento así. Y en el capítulo 6, el verso 1 es el fundamento para todo lo que vamos a ver aquí en esta porción de Mateo. ¿Sí? Y en el capítulo anterior vimos que lo que estableció el Señor fue la ley, y la ley habla del corazón, se dirige al corazón del hombre, ¿sí? Y esa es la parte interna del discípulo, el corazón. Es lo que no se puede ver, son las actitudes, son los pensamientos, son lo que sucede ahí. Lo que está guardado en el corazón fue lo que vimos en el capítulo 5, empezando del 17 hasta el 48. ¿Sí? Y en el capítulo 6 entramos a estudiar lo que son las acciones externas, porque si se fijan habla de dar limosna, habla de orar y habla de ayunar. Son acciones externas, son expresiones que el discípulo da, es la práctica de la religión. Este capítulo, esta porción debe ayudarnos muchos a nosotros a entender qué significa esto de la religión. A veces la gente menciona mucho la religión aquí, la religión allá, y no saben de qué están hablando. La religión es la práctica pública de actos justos que hace una persona. ¿Sí? Esa es la religión. En el capítulo 5, Jesucristo presentó la teología del hombre. En el capítulo 6 presenta la religión del hombre. La teología, lo que se conoce y lo que se guarda en el corazón. La religión es lo que se manifiesta basado en lo que se cree en el corazón. Entonces sigue conectado el mensaje aquí en el Sermón del Monte. La forma principal que el Señor describe en el capítulo 6 de expresar la religión tiene que ver con la generosidad, con la devoción personal, con el trato a sí mismo. Los fariseos son confrontados aquí por el Señor, como en el capítulo 5 los confrontó en su teología. Su teología estaba mal. Entonces, si yo sigo la secuencia de Mateo, cuando termino de leer el capítulo 5 y empiezo a leer el capítulo 6, donde habla de su religión, es bien simple, es bien fácil llegar a una conclusión que me espera en el capítulo 6. Si su teología está mal, su religión está mal. Por eso es un problema los cristianos que permanecen en la ignorancia. Y por eso digo con sarcasmo, la letra mata la ignorancia. Es necesario conocer teología, doctrina, estar preparados en los fundamentos bíblicos para que nuestra religión entonces sea una manifestación justa de lo que Dios dice de Él mismo. Es lo que estamos haciendo nosotros en la clase, en las mañanas, haciendo esa conexión para poder vivir la religión como es agradable delante del Señor. Entonces los fariseos tenían una teología mal y su religión estaba mal. Toda persona es un teólogo. Cada uno que está sentado aquí hoy es un teólogo. ¿Cómo? Cada uno de ustedes tiene un concepto de Dios. Esa es su teología. Y su teología está definiendo cómo usted vive su religión. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí, ¿sí? Y el que tiene una teología correcta toma la ley, los estatutos de Dios como algo a que someterse, vive bajo ellos, viene a ser su guía principal, así vive. Pero si la teología de una persona está mal, esa persona tomará la ley de Dios como un objeto de manipulación, lo hicieron los fariseos. Va a buscar en ella un beneficio propio y la religión va a ser algo que le lleva a cuáles son sus beneficios, sin importar si está bien o mal. Lo que está creyendo, con que todo funcione para mí, está bien. Así que Jesús expone este error, lo erróneo, lo torcido, regresándonos al texto de la teología de los fariseos y de los escribas, ¿sí? Como empezó en el capítulo 5 y ahora en el 6 expone la religión falsa de ellos, la religión torcida que tenían, una religión que era una farsa, ¿sí? Y enseña a sus discípulos cómo hacer sus obras de justicia o cómo vivir su religión con actitud correcta delante de Dios. Así que dice verso 1 de nuevo, lo voy a leer muchas veces hoy: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y la primera palabra que encontramos aquí es guardaos. Guardaos está refiriendo, tengan cuidado, cuídense, presten atención a lo que hacen, porque ustedes tienen esa tendencia y serán tentados a obrar así. El Señor dice, guardaos de la hipocresía. Básicamente está hablando de la hipocresía. Verso 2 usa el término hipocresía y les dice porque van a ser tentados. El verbo guardaos en griego es prosechete. Y es un presente imperativo. El presente imperativo quiere decir que es una orden de permanecer vigilantes. Es decir, es una condición permanente para el discípulo, permanecer vigilante. Y la forma como se usa esta frase aquí en este texto implica que el discípulo debe continuamente estar consciente de evitar hacer un show de sus obras de justicia. Y la razón es porque esta es una tentación constante para todos. Pensando en esto, cuando estaba escribiendo el mensaje, hice un search acerca de los medios, la social media, y encontré que los populares son Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Google Plus, Tumblr, VK, Flickr, Vine, Meetup, Tag, MeetMe, Classmates, entre otros. Y pienso que los social media es una de los de las salidas o de las avenidas más altas para el creyente ser tentado con la hipocresía. Es más fácil ser hipócrita a través de los medios sociales. Es bien fácil. Es bien fácil. Y es una tentación. No estoy diciendo que no se pueda usar eso. Estoy diciendo es una tentación. Es muy común. Estaba impresionado viendo los billones de personas que usamos eso. Yo uso eso. ¿Y qué es lo que comunicamos allí? ¿Por qué lo comunicamos? Es importante ver. El Señor dice, guardaos. ¿Sí? Ser hipócrita, hermanos, es fácil. Es bien fácil. El mundo como nosotros lo conocemos, la sociedad como nosotros la conocemos, todo está levantado sobre un fundamento hipócrita, sobre mentiras, sobre apariencias. Así está levantado. Y parece que depende de la parte donde uno vive, así la tentación va tomando ciertas formas. Recuerdo un joven que conocí en Shepherd's Conference el año antepasado. Estaba sentado en la mesa cuando estábamos comiendo el almuerzo. Él estaba cuidando a su tío. Su tío estaba en una silla de ruedas, apenas se podía mover. Él era un joven de unos 17 años de edad. Y me impresionó ver a un joven de esa edad, un varón, dedicado a cuidar a su tío. Y establecemos una conversación y le pregunté, ¿dónde eres? Del este, por allá, Virginia, uno de esos lados. Y le dije, ¿cuál es la diferencia que notas? Porque era la primera vez que venía a California, con California. Y me dijo, allá la gente es más sencilla y es como es con lo que tiene. Pero acá noto que la gente cuida mucho su apariencia, lo que tiene, el carro que maneja. Y todos somos afectados por el medio donde vivimos. Me impresionó su comparación. Y el Señor dice, regresando al texto, guardaos. El rey David escribió, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, para guardarnos de la hipocresía, la palabra del Señor es la que tenemos que guardar en el corazón para resistir esa tentación. Una pregunta muy común que lo relaciono yo con todo esto es, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Si usted presta atención a este mensaje, pienso que va a encontrar la respuesta en las palabras del Señor Jesucristo. Él confronta y corrige todo este asunto de las religiones en el mundo y presenta cuál es la verdadera religión. ¿Cuál es? Solo hay una. Así que Jesús dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Cuando dice hacer vuestra justicia, se está refiriendo a las acciones externas. Todas las acciones externas que una persona hace son las obras que lo caracterizan, que le identifican. Apocalipsis 20:12, no vamos a ir allí, pero dice la palabra que en el tiempo final, en el gran trono blanco, el Señor Jesucristo va a estar juzgando a todos los hombres. Y dice que van a abrir los libros, y de acuerdo a lo que está escrito en los libros, cada uno va a ser juzgado según sus obras. Lo que está mostrando la palabra allí es que hay un récord exacto de las obras de cada persona. Aún los que usan Kick, creo que así se llama, ponen su foto, lo que hacen, dura unos segundos, unos minutos y se desaparece. No delante de Dios. No delante de Dios. Todas las obras que el hombre hace cuentan delante de Dios. Están escritas en un lugar, es un récord que puede trabajar contra esa persona o a favor de esa persona. No para la salvación, no, pero para agradar a Dios o ser juzgado por él. ¿Sí? Por eso dice en la segunda parte del verso que estamos estudiando, dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Él es el que está mirando, Él es el que está juzgando, Él es el que está pesando cada obra, cada acto de justicia que los hombres hacen o que hacemos. Y Dios es omnisciente, no hay nada que esté fuera de su conocimiento, no hay nada que haya sucedido o que esté sucediendo o que vaya a suceder que esté fuera del conocimiento de Dios. Él estableció los límites y las leyes que gobiernan todo y a todos. Lo hemos visto en el capítulo anterior. Jesús afirmó esto cuando dijo, no he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Está afirmando la justicia de Dios, el gobierno de Dios sobre la humanidad. Y el que no viva de acuerdo a ella no tiene entrada en el reino de los cielos. Entonces cada obra que los hombres hacen es medida de acuerdo a la ley de Dios. Y dice el Señor Jesucristo que toda se cumplirá hasta la última tilde. Dios mide a todos de acuerdo a su ley y conforme a las obras que cada uno hace. Si va conforme a lo que Él ha dicho o no. Así que conforme a esas obras, Dios castiga a unos eternamente, a otros los premia eternamente y a otros no les da nada. Eso es lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí, de perder ese galardón para los que son discípulos. ¿Sí? Todo lo que el hombre hace está delante de Dios y tiene un premio o un castigo. Y Dios no está en el cielo como llamando al arcángel Miguel y diciéndole: hey, ven acá, arcángel Miguel, ¿has visto a, cómo se llama, este Manuel? Yo no creo que Dios está preguntándole al arcángel a ver si lo pone al día de qué está sucediendo en la tierra. Cuando él vino y habló con Adán en el capítulo 3 de Génesis, le dijo: ¿qué hiciste? Dios no está buscando información. Dios sabe lo que sucedió. Dios es omnisciente. Dios le está dando la oportunidad a Adán de que se arrepienta. Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Antes de que usted diga algo, Dios ya lo sabe, dice el verso 8 aquí. Si siguiéramos en el capítulo 6, cuando entremos en la oración, vamos a ver eso. Entonces, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, es la descripción exacta de la religión de los fariseos y los escribas, los hipócritas. La religión de los hipócritas se describe como acciones que hacen para ser vistos por los hombres. Como la teología de ellos está chueca, la religión de ellos también lo está. Y se reconoce fácilmente por la forma como la practican, como practican sus justicias. Pues lo hacen para ser vistos por los hombres. No tienen temor de Dios, no aman a Dios, no le conocen y obran solo para su propio beneficio, pero pretenden que conocen a Dios. En otras palabras, esa es la definición de ser hipócrita. Es uno que aparenta. ¿Sí? En la palabra en griego para hipócrita es hupócrites. Hupócrites se refiere a un actor en escena. Lo usaban en el tiempo antiguo. Los actores griegos y los actores romanos se les llamaban así, hupócrites. Y ellos hablaban detrás de una máscara y la máscara tenía un diapositivo, algo que ayudaba a proyectar su voz. Hacía su voz que se oyera más potente. O sea, lo que se recibía no era exactamente lo que era la persona, era una apariencia. Y de ahí se toma el término hipócrita para uno que aparenta, uno que es un engañador. Estaba mirando esa palabra, Jesús la usó 15 veces en el libro de Mateo. Y todas las veces en relación con los fariseos, su teología y su religión. Importantísimo esto. Es alguien que finge algo que no es. Estudiando un poco más de esa palabra, como es usada en griego y en hebreo, denota lo siguiente: es algo sin valor, es inútil, inconsecuente, es falso, es destructivo, se parece a la magia. Es divisivo, desunido, fútil, fútil que no tiene ningún valor. Y es atribuido siempre a los impíos, a los que no tienen temor de Dios. En el Antiguo Testamento encontré que 5 veces es usada de esta forma. David dijo lo siguiente en el Salmo 119, verso 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. En el Salmo 26:4 dijo David: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Job dijo lo siguiente en Job 36:13: mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Salomón dijo lo siguiente en Proverbios 11:9: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. De paso, el que es hipócrita es un adulador. Una persona que a veces me llama y sus adulaciones son tantas que ya bloqueé específicamente ese número. Me fastidia escuchar a alguien así. Isaías Isaías dice lo siguiente en 33:14: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Eso es lo que le espera a los hipócritas. La hipocresía, yo lo comparo con la magia, es un truco, simplemente. La audiencia se maravilla de lo que ve y responde en ovación. ¡Ya! Yeah, ¡wow! ¡Mira qué bien! Eso es todo. Ahí está la recompensa del mago. ¿Sí? Igualmente así es la recompensa del hipócrita. Hay un truco que yo hago con los niños de hacer desaparecer una moneda. Me la enseñó Rubén. ¿Dónde está Rubén? Hace años nos la enseñó, estábamos en un retiro de varones. Me lo aprendí bien y hago desaparecer la moneda delante de ellos y ahí están, ¡wow! Ya recibí mi premio. Ahí está. Sí, así es la hipocresía. El mago, en cambio, no pretende nada. Todos van a ver al mago sabiendo que van a ser engañados. Así que en cierto sentido lo hace como algo legítimo. Pero el hipócrita pretende estar demostrando algo que nunca sucedió en su corazón. Hace algo que no cree, algo que no le interesa, algo que no es motivado en ningún sentido por amor. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, del 1 al 3, vamos allí. Esto está relacionado con el corazón. Lo que se expresa en las acciones tiene que ver con lo que hay en el corazón. Y Pablo en Corintios está hablando a una iglesia que ha caído en mucha tentación en la hipocresía. No dice que no son creyentes, dice que son creyentes, pero han caído en esta tentación. Y porque tienen todos los dones espirituales, entonces ahora piensan que son muy espirituales. ¿Sí? Y Pablo está reprendiendo esto, dice lo siguiente, 1 Corintios 13, vamos a ver del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No importa lo que haga, no importa si se para de cabezas, no importa si se deshace de todo lo que tiene, no sirve para nada si la motivación en su corazón no es el amor, como es descrito el amor en la Biblia, que tiene que ver con el carácter de Dios. Será el problema de los fariseos. Salmo 1 dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. No son nada, nada de lo que hacen permanece, nada de lo que dicen es eterno. Al contrario, sus obras los condenan delante de Dios. Tal vez les fuera mejor no hacer nada que hacer sus obras hipócritas. Los fariseos y los escribas eran expertos en esto. Mateo escribe como Jesús los define en Mateo 23, versos 5 al 7. Antes hacen todas sus obras, y aquí está describiendo la hipocresía, para ser vistos de los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, hablando de la ropa. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. No sé quién me mostró en estos días una tarjeta de un pastor y decía doctor, reverendo, pastor. Wow. Y me recordó a mí mismo de Mateo 23. Somos ovejas de su prado.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com. o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.